Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hoy es lunes 24 de noviembre del 2025 y escuche usted Política en Directo. Bienvenidos pues a este programa con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Muy buenas tardes, gracias por su preferencia, por su compañía. Saludo a usted donde quiera que se encuentre, a los desvelados que me dicen porque ya no nos saluda, siempre los tengo presentes y también agradezco que lo hagan saber cuando escuchan el programa y tienen la posibilidad de comunicar en vivo durante la transmisión. Lo aprecio, lo agradezco. La vía de comunicación el día de hoy únicamente será a través de WhatsApp o de Telegram. Mando un saludo muy afectuoso a Bere Flores. Ella ya estuvo en el turno matutino. Estaremos sin la presencia de Bere Flores, pero ella se encuentra bien. Un saludo cariñoso para Berenice Flores. Es en el control operativo el responsable Gerardo Huerta. También mando un saludo a Luis Durán. Y de este lado ya tengo a la invitada del día. Porque recordará usted que tenemos algunos lunes con su presencia. Es la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella integra la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Está estudiando actualmente un doctorado en el sistema anticorrupción. Y el día de hoy viene a platicarnos de un tema que seguramente usted ha estado escuchando en los diferentes espacios y en los diferentes medios de comunicación. Un tema que comentábamos antes de entrar al aire, no debería de ser motivo de conversación, de análisis y de manos a la obra únicamente previo a una conmemoración o posterior a ella, durante y después en lo que es el Día Internacional, un Día Internacional que parece que no existiera porque sigue existiendo la violencia en contra de la mujer, y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con motivo del día de mañana, que el día de hoy la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, quien colabora los lunes con un tema para este programa, pensó en hablarnos de ello. Bienvenida, qué bueno que estás aquí, magistrada, en vivo y a todo color en cabina. Gracias, gracias por estar.
Qué gusto estar nuevamente en tu espacio, Esperanza, y compartir con tu audiencia en esta ocasión, pues un tema tan relevante que me ocupa como magistrada, pero también como mujer. El día de hoy quiero hablarles del día 25 de noviembre, que es sinónimo de justicia, igualdad y esperanza. Pues conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es una fecha que lamentablemente no nació de un discurso, sino como todas estas fechas que se conmemoran, de una tragedia. Y el 25 de cada mes también nos vestimos de naranja para decir en voz alta, no más violencia contra las mujeres y las niñas, Esperanza. Porque en Jalisco 7 de cada 10 mujeres en nuestra entidad, que es aproximadamente el 74%, han sufrido de algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. Hemos avanzado, pero estamos en la lucha, Esperanza, por erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Y es por ello que necesitamos reconocer, porque escuchamos en muchas ocasiones que pues también los hombres sufren violencia, y es efectivamente todos sufrimos violencia. Sin embargo, los números son muy fríos. Como te comentaba, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año, 1.816 mujeres han sido asesinadas en todo el país, y como estas tenemos muchas más cifras que son escalofriantes, ¿no? Sabemos que cada agresión, cada feminicidio, cada amenaza, cada acto de discriminación política y de todo tipo, cada uno de estos casos encierran cifras y representan una fractura en la confianza pública, en la confianza de las personas. Y la confianza es ese pilar sobre el cual se sostiene la legitimidad de cualquier sistema político y de justicia. Por ello debemos actuar con absoluta determinación. No puede haber tolerancia, ni duda, ni demora cuando la vida y la integridad de una mujer o de una niña está en riesgo. Y bueno, en el marco de este día, hoy quiero hablarles específicamente de tres temas. ¿Qué dice la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia? ¿Cómo funcionan los centros de justicia para las mujeres? ¿Y por qué debemos juzgar con perspectiva de género? ¿Y por qué esta forma de juzgar no es una concesión, es una obligación ética y constitucional para todos los juzgadores en nuestro país. Y bueno, ¿qué dice la ley, Esperanza? La Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia establece que se debe garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia durante el ciclo de vida de las mujeres y de las niñas. Y también establece los principios rectores, que son la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad sustantiva, la dignidad, la no discriminación, la libertad y la progresividad de los derechos humanos. También establece que existen varios tipos de violencias que, como en muchas ocasiones las llamamos las violencias, ¿no?, que vivimos las mujeres. En este caso, pues, es la violencia física, la cual es determinada por un daño corporal, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, la violencia institucional y la violencia a través por interpósita persona. Estos son los que establece la ley, sin embargo, también establece que cualquier acto que dañe la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres y de las niñas es violencia contra la mujer y tenemos que erradicarla. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer es violentada? ¿A dónde puede acudir? Pues para ello existen los centros de justicia para las mujeres. Y estos centros de justicia, que muchos de nosotros hemos ido a sus instalaciones, pues tienen una atención integral, gratuita y coordinada. Y en esos centros tienen atención jurídica, psicológica, médica, laboral y de protección. Y su objetivo es ofrecer un espacio donde las víctimas no tengan que ir de oficina en oficina, sino que llegan a un centro y ahí son atendidas por el psicólogo, por el abogado, ahí le levantan su denuncia, le hacen esta evaluación física si tiene algún daño físico.
Así debería de ser, con un acompañamiento, así lo prevé la ley.
Así lo prevé la ley, es lo que está establecido ahí, ¿no? Y bueno, de forma coordinada, pues también colaboran varias instituciones, como las secretarías de seguridad, la de gobierno, la de salud, la de trabajo, la de educación, la de desarrollo social, los DIF, la defensoría pública y, por supuesto, el Poder Judicial. Y bueno, desde ahí las mujeres deben recibir asesorías, como te comentaba, de forma integral. Y junto a todo esto, ¿cuál es el papel del Poder Judicial? Bueno, el de juzgar con perspectiva de género. Y desde el Poder Judicial no nos debemos limitar a dictar las resoluciones, nos toca transformar las realidades y evitar que siga existiendo la violencia en contra de las mujeres, es decir, sancionarla, ¿no? Cuando juzgamos con perspectiva de género, no estamos favoreciendo una parte. Estamos corrigiendo una desigualdad estructural que existe y que nadie puede negar que existe, Esperanza. La Suprema Corte ha establecido que es una obligación para todas las personas juzgadoras, incluso tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género, y esto no quiere decir que vamos a ser más duros con una parte, más blandos con otra parte, sino que debemos de identificar si hay una desigualdad, si hay una desigualdad económica, si una mujer ha sufrido de violencia, si hay una posición de poder respecto de la mujer, y entonces es cuando esa desigualdad nos permite analizar con una perspectiva de género, nos obliga a analizar con perspectiva de género.
Es decir, la ley obliga a que los juzgadores se sensibilicen.
Así es. Que tengamos que, en base a factores específicos, identificar si esa mujer está en desigualdad respecto de su pareja o de la persona
que la agredió.
Que la agredió.
Que tristemente, magistrada, en la mayoría de los casos es un hombre.
Exactamente. Y eso no lo decimos nosotros.
Las estadísticas.
Lo dicen las estadísticas, exacto. Y bueno, por eso en los tribunales trabajamos en coordinación con los centros de justicia, con fiscalías, con organismos de atención a víctimas, para que cada resolución sea una oportunidad de restituir la confianza en la justicia. Sería irresponsable afirmar que los avances son suficientes, pero, pues bueno, este 25 de noviembre nos quedamos con esta parte, ¿no? Que cada quien desde su trinchera tenga que hacer su trabajo y que, pues como lo comentábamos, está bien establecido en la ley y están en los protocolos y ya lo dijo la Suprema Corte, y entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es allegarnos de todas estas herramientas y tratar de erradicar definitivamente cualquier tipo de violencia.
Magistrada, hay mucha participación hoy y quienes también se comunican para pedir tu teléfono, para enviarte saludos. Ya al término de la entrevista me darás las indicaciones, pero por lo pronto un colega abogado te manda a saludar y es José Reynoso.
Ah, saludos de regreso.
También escribe Jorge Rojas y dice, por favor, Esperanza, pregúntale a la magistrada, si se trata de un tipo de violencia de género, el que se exija la descripción de un puesto y las obligaciones, en este caso habla de una funcionaria en la Secretaría de Limón, en la Secretaría de Administración, dice si está bien o si se debe reservar esta información. Es decir, se comete violencia contra la mujer si se solicita información, y me habla de un personaje de la política. Pues ya lo dije, ya dije el apellido, Limón, es, dice, de la nena Limón, y que se le solicite a la Secretaría de Administración. Voy con el contexto para quien también se desconcierte seguramente por la información y también para la información de la propia invitada. Don Jorge Rojas está refiriendo a la que fuera presidenta municipal de Tlaquepaque, que fue legisladora federal por el Partido Movimiento Ciudadano y que, de acuerdo a notas informativas, se asegura que está trabajando en el gobierno de Pablo Lemus. Supongo que el interés de don Jorge Rojas es saber qué cargo desempeña, qué actividades realiza, cuál es el perfil de puestos al que se debe de acoger si se corrobora esta contratación y cuánto gana. Pero dice, esto ya tiene que ver con que si está bien o no que se reserve la información. Bueno, pues en los temas de asuntos de seguridad, la ley toma sus previsiones, pero no creo que sea el caso. Él quiere que la magistrada diga si pedir información de una mujer es violencia de género. Y esto también, magistrada, se presta a asuntos tan polémicos, porque hay fallos del Poder Judicial en tiempos de campaña, cuando vienen en contra de alguien por presuntamente cometer violencia de género contra una mujer y que después son revocados. Y recientemente tenemos uno donde, por expresiones en redes sociales, un tribunal consideró que se estaba atentando contra la mujer, contra su derecho a vestir como ella quiera, o se estaba incurriendo en violencia política en razón de género. Este tema ya más cargado a la parte política que a otro tipo de violencias, pero la violencia política es una de ellas. Sin embargo, fue revocado el fallo. Para darle información detallada de este tema mañana, que es día también, ya es el mero día de la conmemoración, día de la violencia contra la violencia a la mujer, día internacional, traeré los datos puntuales y lo que es, en un momento se argumentó para fallar en contra del ciudadano y en este caso para después revertir la sentencia. Pero no sé si quieras decir algo relacionado con esto. Te saludan también don Juan Gómez, dice que muy importante conocer la situación y sobre todo los números, los datos, como bien dices, magistrada Mayra, los datos son fríos. Aquí ya no cabe la interpretación. Yo sí lo afirmo, yo me atrevo a decir que todas las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Y tiene sus grados. Me voy al grado extremo, que cada día mueren en nuestro país 10 mujeres. La violencia en su mayor expresión que cobra la vida de las mujeres. Lo que tenemos que erradicar con urgencia.
Claro que sí, Esperanza. Y bueno, para contestar un poco lo que nos solicitan, pues yo te podría decir que sería muy aventurado realizar algún pronunciamiento con relación a un caso específico, porque pues habría que ver en qué contexto fue solicitado, qué información fue solicitada o el uso que se le dio a esa información. Pero definitivamente pues existe un catálogo de información pública en la cual pues todos los servidores públicos tenemos que adecuarnos y tener a la luz pública y al acceso de todas las personas pues la información que la ley nos obliga, ¿no? Y pues eso es lo que tendría que decir.
Magistrada, ¿te parece si nos comentas lo que habías expuesto en un principio, que tras dar este panorama general, nos dirías muy en particular cómo está funcionando en el caso de la justicia para adolescentes, cómo están en los centros que antes conocíamos como tutelar, que ya no tiene estos nombres, pero son centros de internamiento o de estancias temporales, mientras el menor, pues supongo que tiene un acompañamiento para que se reintegre a la sociedad o para que pase ese periodo, digamos que de no es de reflexión, pero sí es un periodo de corrección. Sí, ¿a poco se le llama correccional? En el pasado no. Sí lo conocíamos como la correccional o el tutelar. Ahora son centros integrales de atención para adolescentes, ¿cierto?
Así es. Mira, yo te comentaba que hay dos tipos de centros. Uno de ellos es para que los jóvenes permanezcan ahí como con medidas provisionales que se tienen que revisar periódicamente. Esto es en lo que dura su proceso. Y otro de los centros es en el que están los jóvenes que están ya compurgando una sanción, ¿no? Cuando ya les dicen, oye, ¿sabes qué? Tu sanción, ya después de revisar todas las pruebas y hay una sentencia, te dice, tu sanción será estar 3 años en internamiento, 4 años en internamiento. Entonces, estos dos centros, esa es la diferencia. Y pues en este momento te comentaba que físicamente están, ahora sí que juntos, pero no revueltos, en el mismo domicilio, pero sí hay una área que los divide y no están...
Están separados los hombres de las mujeres.
Y también los hombres de las mujeres.
Hace muchos años, en el periódico Siglo XXI, Sergio René, a quien le mando un saludo, hizo un reportaje de largo aliento de varias entregas con Alejandra Chanik, que por cierto, nominada a recibir el Premio Nacional de Periodismo por trayectoria, sobre las mujeres presas. Y la conclusión era que estaban presas por amor. Muchas mujeres que por llevarle drogas al amigo, al novio, al marido o al hijo, al penal, las detenían y luego ya purgaban una condena. O bien por participar con ellos en delitos o por robar para llevar alimento a su casa. Pero era un título doloroso, presas por amor. En el caso de las menores, licenciada Mayra, la oportunidad como juzgadora de los tipos de conductas que las llevan a tener esta situación de enfrentar un castigo, una sanción dictada por un juez y de un momento de estar de alguna manera apartada de la sociedad para que pueda reintegrarse, hablando de que son menores de edad. ¿Encontraríamos algún tipo de situación que las hace víctimas de la violencia? Es decir, ¿vienen de un proceso así donde son marcadas por situaciones de violencia?
Sí, mira, Esperanza, en ese caso yo te podría contestar que pues el porcentaje de mujeres que están presas o de adolescentes es mucho menor que el de los varones y definitivamente no puedo generalizar, pero en la mayoría de los casos sí es porque iban acompañando a una persona, son novias de una persona, no estaban en una situación y en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Entonces, pues sí, yo los invitaría a que trabajemos en esa parte y sobre todo identificamos el tipo de violencias desde muy temprana edad, que les enseñemos a nuestras jóvenes a identificar esta violencia y pues a elevar su autoestima y a no permitir que este tipo de actos las arrastren.
La señora Vega se comunica y dice, Esperanza, qué buen tema, felicita a la magistrada. Exactamente, todas las mujeres hemos sufrido violencia, ya sea de nuestros padres, de nuestros abuelos o tíos, primos, hijos, esposo, vecinos. ¿Qué piensa ella de que se pusieron los botones de pánico en toda la cadena Oxxo? Son más de 1,000 botones de pánico que estarán disponibles. Los empleados nos podrán cuidar. Invítenla más seguido, buenísimo el tema. Y alguien que se comunica, bueno, para preguntarle a la magistrada, que nos diga qué sabe de su compañero magistrado Jesús Bracamontes, ¿ya lo aprendieron? ¿Está en la cárcel? Si sabe, o sea, no. Yo sé que está prófugo, ¿usted qué sabe, magistrado?
La verdad no tengo conocimiento de su paradero, situación, ¿verdad? Pero bueno, está en una situación compleja que escapa a mi conocimiento, ¿verdad?
Algo que quiera agregar, magistrada, agradeciéndole que hoy, a propósito de que esta semana, el día de mañana, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que nos traiga esta información tan valiosa y que por ley nos deben de garantizar no sufrirla, pero falta mucho.
Nos falta mucho, pero vamos caminando, Esperanza. Y bueno, yo solo puedo decirles que cuando una mujer accede a la justicia con dignidad, toda la sociedad se fortalece. Todos mejoramos como sociedad y espero que sigamos en la ruta y pues que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, integrante de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia.
Gracias.
Hasta la próxima semana, magistrada.
Gracias a ti y a tu audiencia.
Después de la pausa, la coordinadora del PAN en el Congreso, hablaremos de la glosa con la diputada Claudia Murguía. tal como lo indiqué, vamos a la línea telefónica porque ya está a través de ella la coordinadora del Partido Acción Nacional en el Congreso Local, la diputada Claudia Murguía, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo te va, diputada, en días tan moviditos con la comparecencia de funcionarios en el marco de la glosa? Cuéntanos, muy buenas tardes.
Muchas gracias por el espacio. Sí, han sido pues los últimos días de trabajo de todo el día en el Congreso del Estado. Bien, en un ejercicio nuevo de, o un formato nuevo de glosa, que está generando pues una comunicación o un cuestionamiento y una respuesta de manera directa que sea pues más útil para nosotros y también para los funcionarios, pues para de cara al año que viene, pues apretar las tuercas donde se tengan que apretar.
¿Y qué te parece, Claudia Murguía, que comencemos con la glosa de los que hoy han comparecido? Hoy le tocó el turno al titular de la Secretaría de Educación, y vaya funcionario al que me refiero, porque a pesar de que está bien calificado en lo general, es muy fuerte el señalamiento, el rumor, la ahora sí que lo que se menciona de que él estaría siendo de los que sale de la cartera de educación, que dejaría el cargo. En fin, en un marco de comparecencia para algunos funcionarios complicado, porque el gobernador reconoce que habrá cambios en diciembre y en enero. Cuéntanos cómo ha estado la comparecencia y qué tendría que compartirnos respecto a lo dicho por Juan Carlos Flores Miramontes, el titular de Educación en Jalisco.
Como tú bien dices, Esperanza es uno de los secretarios pues bien calificados. No solo su permanencia en el encargo, pues así lo demuestra. También digamos que hay cierto reconocimiento en determinados grupos parlamentarios de la labor que ha hecho, no el mismo reconocimiento y sí algunos cuestionamientos de algunos otros grupos parlamentarios, sobre todo en lo que tiene que ver los temas de ideología y de derechos para todas y para todos. Se le hicieron algunos cuestionamientos sobre algunas posturas personales, más que otra cosa esos fueron los cuestionamientos, pero en general podría decirte que al secretario le fue bien, no así por ejemplo al secretario de Movilidad, Diego Monraz, que fue cuestionado de manera unánime por todos los grupos parlamentarios, bueno, exceptuando el del partido que él, del gobierno y que también con el cual tiene afinidad. No así, por ejemplo, al secretario de Seguridad o al fiscal, pero digamos que en materia de educación el Estado ha generado buenas cuentas, pero aún hay muchas cosas por apretar, por afinar.
En el tema de educación, de lo que más preocupó a ustedes, diputados, fue el tema de la deserción, el de tantos niños y niñas que no continúan con sus estudios, así como el tema de los recursos, lo que se tiene en un fideicomiso para infraestructura. ¿Qué tendrías que aportarle a la audiencia de Radio Metrópoli de Política en Directo, diputada, respecto a ello? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay preocupación sobre las reglas de operación del fideicomiso que precisamente opera para el tema de la infraestructura, para mejores aulas y para un asunto que también hace ruido con respecto al presupuesto federal, porque si bien el 80% en general de lo que Jalisco gasta viene de la federación, cada vez hay que meterle más recurso para temas como el de educación, y no solo el gobierno estatal con recurso propio, sino también los municipios.
El primer tema que me decías, el tema de la deserción escolar, es un tema multifactorial que se exacerbó a partir o a raíz de la pandemia. Es un tema preocupante, pero que es multifactorial, y hoy en concreto al secretario de Educación, sobre todo desde la bancada de Hagamos, sí se le hicieron algunas solicitudes muy precisas para que desde la parte del Estado pues tratemos de aminorar e incentivar el cómo si los niños sigan yendo a la escuela, o hacer un diagnóstico muy claro de específicamente qué es lo que está pasando, porque insisto, es un sinnúmero de factores el por cual hoy hay niveles alarmantes de deserción. En el tema del fideicomiso, me tocó como diputada en la legislatura antepasada aprobar una reforma a la ley de ingresos, donde se aumentó el impuesto sobre la nómina, consensado con los grupos empresariales en Jalisco, para constituir este este fideicomiso. Si bien es cierto, el fideicomiso, pues como un fideicomiso como tal, tiene claras las reglas claras y muy estrictas, pues el número de planteles que hay en el estado de los distintos niveles y el rezago de años y años y años de no invertir en su infraestructura ha hecho que el ritmo de la inversión, o una vez que nosotros podamos ver las escuelas ya reparadas o que la demanda de las escuelas que se tienen que reparar no sea satisfecha, pues tiene que ver con el rezago, con el abandono y también con el número de escuelas que hay, pero sí ha dado resultados. Sin lugar a dudas hay mucho que aportarle. Por ejemplo, ha habido desde hace rato una solicitud o una pretensión de algunos otros organismos como el CENTE, la sección 47, de ser parte del consejo y del fideicomiso, que son temas que tendríamos que revisar y valorar a manera de que este fideicomiso sea pues más efectivo. Este fideicomiso o este recurso, el Estado da un tanto más de lo que aporte el porcentaje que se le cobra a los empresarios por el tema de la nómina. Es un programa bondadoso que ya pues, se llevó a cabo los últimos 6 años y creo que sí ha dado buenas cuentas, no al ritmo tal vez que quisiéramos, pero digamos que paulatinamente va avanzando.
Fue un tino entonces el incorporar esta parte del impuesto a las nóminas para el tema de la educación.
Sí, fue un tino. La verdad es que el dinero se va íntegro al fideicomiso, donde hay que poner mucho ojo, pero esa no es labor de los diputados, es labor del auditor y es labor de la Contraloría, que el recurso se ejerza como lo marca la ley. Ahí sí hay algunos señalamientos, algunos comentarios, pero esa no es la labor de nosotros, esa labor es del auditor y de la Contralora. Yo voté a favor del incremento del impuesto sobre la nómina con razón en que claro que sí es una buena propuesta. Hay escuelas que han sido intervenidas los últimos años que no habría podido el Estado hacer tal o cual inversión sin la aportación de ese impuesto.
Y también el reproche de que algunas reúnen los requisitos para ser intervenidas y no les ha llegado el turno. Pero inevitable, diputada, mencionas auditor superior y me lleva a preguntarte, estamos en el tema de la convocatoria que ustedes lanzan, algunas posiciones y entre ellas la de auditor superior. Y resulta que se anota el que está desempeñándose en el cargo. ¿Cuál es tu visión de su desempeño?
Sí, se cerró la semana pasada el periodo, el miércoles pasado se cerró la fecha que se estimó en la convocatoria para los registros. Ya estamos en el proceso de las entrevistas, la comisión de vigilancia, y tenemos hasta el 15 de diciembre que se le termina el cargo al actual para elegir a un nuevo titular. Mira, dado que él ahora es un contendiente, no quisiera hacer una declaración que digamos después no se considere como parcial. Lo que sí te puedo decir es que el auditor superior del Estado por los próximos 8 años tendrá que ser pues un perfil pues primero que revista todas las condiciones técnicas, éticas y morales que prevé el cargo y que también tiene que sí o sí ser respaldado por todos los grupos parlamentarios. Una decisión como esa tiene que ser respaldada por todos los grupos parlamentarios, es decir, que espero yo que se generen condiciones para que haya un auditor respaldado por todos los grupos parlamentarios en este Congreso, que sea una votación por unanimidad, y eso creo que va a robustecer mucho a él o la que vayan a hacerse cargo pues de la fiscalización y del buen uso de los recursos los próximos 8 años. Hay muy buenos perfiles que se registraron, pues incluido el que está con los señalamientos que se le han hecho, pero un perfil técnico capaz, estoy segura que vamos a poder arropar todos los grupos parlamentarios.
Y bueno, el que se hayan anotado 22 personas como aspirantes, creo que es positivo, habla de mucha participación, interés.
A ver, Esperanza, te perdí un poquito,
sí,
¿me escuchas?
Que hubo una gran respuesta a la convocatoria porque se anotaron 22 y eso habla de interés y eso siempre es bueno, como lo señalas, diputada, ojalá que por unanimidad salga y que elijan al mejor perfil. El Congreso
tendría que hacer es a lo que apuesta el PAN, a que sea un perfil, no podría haber una decisión como esa en este Congreso que esté sesgada por otros factores. Tiene que ser una persona, él o ella, que sí logre también generar confianza y certeza a quienes vamos a elegirlo en plena responsabilidad de lo que eso implica.
Diputada Claudia Murguía, están en un cierre de año intenso este 2025, tienen el tema del presupuesto, pero un tema que es rezago ya desde el primer trimestre, el de la reforma al Poder Judicial, la armonización, ¿todavía no hay condiciones para palomearlo?
Si recuerdas, querida Esperanza, se está ya un dictamen en la última etapa del proceso legislativo que respaldamos grupos parlamentarios, que fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Seguimos haciendo esfuerzos porque también sea una reforma avalada por todos los grupos parlamentarios. Ustedes están en el entendido de la discusión que se ha generado en torno a eso, pero hoy te puedo decir que retomamos una plática seria al seno de la Junta de Coordinación Política, donde estamos todos los grupos parlamentarios, sin abandonar las posturas que ya fijamos en el PAN, de que sea una elección que quite o que evite todos los vicios y los errores del desastre de la elección judicial federal. Esto es tender a que la ley dé bases claras y contundentes para que no tenga que acudirse al uso de acordeones, que no haya tómbola, eso lo quiero decir muy claro, no hay tómbola considerada en el dictamen que respalda el PAN. Eso ha sido una mentira y una cortina de humo que han venido externando en la narrativa que se quiere construir. No hay tómbola, el PAN no podría participar en eso. Se le da certeza a los perfiles mejores calificados, se quita todo sesgo de subjetividad para que alguien pueda tener injerencia, cualquier poder, el criminal, el del gobierno, el de los diputados, el que sea, que intervenga, que sean los mejores perfiles y que sea una elección en donde la gente sí quiera y pueda participar, que conozcan a los candidatos, que haya magistrados y jueces electos por los distritos a los que corresponden, para que sea una elección ejemplo a nivel nacional, como no fue la federal.
Pues vaya que es un tema que sí es importante resolver, aunque la elección, sabemos, de integrantes del Poder Judicial será hasta el 2027, tener cuanto antes cómo se hará en Jalisco y qué temas quedarán solventados, que definamos si la tómbola se va a usar o no, porque bien lo señala Claudia Murguía, algunos dicen que no se va a usar, pero luego hay otros que dicen que sí y que es método de desempate.
Los que dicen que sí es porque no conocen el documento. ¿Hay un mecanismo de desempate? Sí, porque no hay otra manera de hacerlo. No puedes pedirle a Dios que te desempate. Tiene que haber un mecanismo claro de desempate cuando haya, si es que existe, empate por calificación o que haya una controversia por género. Pero no es la tómbola ni un sorteo el mecanismo ordinario de selección. Los comités de selección de los tres poderes, como faculta la Constitución, serán meros receptores de documentos. Será la evaluación la que determine, puedes tener los requisitos constitucionales y legales, pero si no pasas el examen, no puedes ser juez y no puedes ser magistrado. O al revés, puedes pasar los exámenes, pero si no cumples con los requisitos constitucionales y legales, no puedes ser juez y no puedes ser magistrado. Quitamos cualquier sesgo de subjetividad de cualquiera que pudiera tener injerencia. Y no es la tómbola, lo repito, no hay tómbola en el mecanismo de selección. Será la calificación y el cumplir con los requisitos legales. Hay un mecanismo de desempate que será extraordinario cuando haya desempates, pues porque no podemos proponer a dos para un solo cargo o a tres. Tiene que haber un mecanismo de desempate, pero no es la tómbola.
Y el documento sí establece mayor rigor respecto al perfil, la experiencia y los años de trabajo en este caso del Poder Judicial, ¿cierto?
Por eso justamente estamos cerrando en el documento que aprobaron los seis grupos parlamentarios a que sea solo una institución la que cree los reactivos de los exámenes y aplique los exámenes y evalúe los exámenes. Y que sea una institución a nivel nacional que se dedique a eso, con reconocimiento en su imparcialidad y en su profesionalismo. No entes del Estado que puedan ingerir o intervenir o puedan ser captados o presionados para regalar calificaciones o circular exámenes previos, porque claro que ha pasado. Ese ha sido el señalamiento de los últimos nombramientos o cargos en el Supremo Tribunal de Justicia. Claro que estamos fortaleciendo la la evaluación, y en una evaluación o en un examen puede valorarse lo teórico y también lo práctico, para que quede en un solo documento y no quede a sesgo o a la interpretación de cualquier persona.
Se comunica Jacinta Hernández para decirme a mí que no te he preguntado, diputada Claudia Murguía, sobre lo que se espera con la comparecencia de la titular de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, porque mañana es el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, y si tú quieres dar un mensaje al respecto, que te pregunte como diputada si crees que hay avances tangibles en Jalisco en la erradicación de la violencia desde nuestro marco legal.
La comparecencia de la Secretaría de Igualdad estaba prevista para hoy, pero se va a posponer para el viernes. Hay avances, claro que hay avances, sino hablando de violencias, ¿no? De todo el tipo de violencias o todo el espectro abanico de violencias que hay. Si no hubiéramos dado avances, no estaría yo hablando aquí contigo por teléfono. Yo podría resumir que hoy las mujeres en el terreno político tenemos el poder. Incluso la legislatura pasada fue... no fue equitativa, habíamos 24 mujeres. En lo público, las mujeres hemos dado grandes pasos, ocupamos espacios donde tomamos decisiones que determinan para bien o para mal la vida de los jaliscienses. Sin embargo, sigue habiendo mujeres violentadas, maltratadas, golpeadas, asesinadas. Sigue habiendo mucha desigualdad. Ya tenemos el poder, pero ahora las que tenemos el poder estamos tratando de transformarlo y devolverlo en una herramienta útil para que en un corto plazo podamos hablar de verdadera justicia, igualdad y equidad para todas, para que todas tengamos las mismas oportunidades sin temor ni sesgo alguno. Hemos dado avances, sí, pero aún hay mucho por hacer. Mientras maltraten a una niña, mientras maten a una mujer, nunca vamos a estar conformes y siempre vamos a levantar la voz.
Está muy contundente el mensaje y hay varias llamadas, solamente el tiempo me atropella, solamente me restaría preguntarte, Claudia Murguía, hasta el momento, con el ejercicio de glosa que se lleva, con los que ya comparecieron, las llamadas que se están presentando respecto a los que ya comparecieron, la mayoría son para criticar al responsable de transporte público, a Diego Monraz, y para decir que viene del PAN, pero bueno, eso como si tuviera alguna responsabilidad Claudia Murguía, que haya sido secretario también con un gobierno panista como Emilio González. Parece que hay enojo entre la audiencia, entre la población, por los malos resultados, sobre todo en transporte público. Pero escribe Laurita, no pone su apellido, para felicitarte, diputada, porque dice que eres muy clara en tus mensajes. Y yo te preguntaría como último de mi parte, salvo lo que tú quieras agregar, este nuevo ejercicio en la modificación que tuvieron a su formato, ¿consideras que sí ha contribuido para el objetivo que está diseñado, para una mejor rendición de cuentas en la comparecencia y para poder preguntar y ahondar más de parte de ustedes como representantes populares?
Sí, por supuesto que han dado. Hoy hay un mecanismo de pregunta directa, respuesta directa, contra réplica. El solo hecho de pararte en una asamblea ante la tribuna ya evidentemente pues te impone y te cambia todo el esquema. Antes los gloses eran en una mesa de trabajo, hoy son en un formato de asamblea. Pues podríamos durar todo el día, todo un día completito cuestionando a un solo secretario. No nos da la integridad física o sí para ese tipo de cosas, pero creo que sí ha sido positivo. Respecto a los señalamientos que se hacían Diego Monraz, yo solo lo que les puedo platicar es que ninguna persona ni las actitudes o acciones de una persona definen a una institución como el PAN, y jamás lo aceptaríamos de vuelta. Allá donde está bien, y el PAN no está definido por los actos, por ejemplo, de personas como él.
Muchas gracias.
Lo otro, este ejercicio de glosa continúa. Mañana viene el titular de CIAPA, va a hacer una comparecencia dura, tiene muchísimo que explicar, muchísimo más. Mañana debería, mejor por dignidad, estar presentando su renuncia, pero vamos a ver qué viene a decir, porque si a alguien hay que cuestionar, es al titular de CIAPA.
Así es. malas cuentas con el CIAPA, y a los que están fallando es a los que les ha ido peor. Mañana también va el titular de la Hacienda Pública, de la Secretaría de Desarrollo Económico, la de Turismo y la Contralora del Estado.
En pleno solo son dos glosas, estimada Esperanza. Por la tarde, ahorita no traigo el calendario fresco de las que van en comisiones. No todos los secretarios o los organismos vienen ante el pleno. Ante el pleno solo van a presentarse 16. En las comisiones no traigo ahorita el calendario, pero seguramente por las tardes estará viendo comparecencias ante comisión.
Muchas gracias, diputada Claudia Murguía, como siempre, por tu apertura y por tu tiempo para hablarnos de estos temas de gran trascendencia. Muy buenas tardes.
Un abrazo y siempre a la orden. Gracias.
Es la voz de la diputada quien coordina la fracción del PAN en el Congreso, Claudia Murguía. Vamos a una pausa. Solo me queda tiempo para despedirme, decirle a don Jesús Pacal que estaré transmitiendo su mensaje. Él critica a Diego Monraz y mañana a detalle lo transmito. Al señor Solórzano me pongo en contacto con él, y gracias a todos por su participación. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.